Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. En el episodio de hoy tengo ellos a veces no les gusta esta palabra, pero ha sido un influencer muy conocido en este país. Comenzó bien temprano cuando la gente no sabía ni qué era eso. Ha pasado buenos momentos, malos momentos, ha pasado por todos los medios, televisión, radio, películas, you name it, y obras de teatro, que ahora mismo tiene una con su pareja, se han convertido en un power couple. De verdad que ha sido una pareja de mucha fuerza y están rompiendo en las redes y ahora mismo están rompiendo en la obra de teatro. Vayan a ver la obra que están haciendo que se llama ¿Por qué carajo me casé? Estamos hablando de Joshua Pauta y Carmen Lubana. De verdad que fue una conversación bien chévere. Traté de irnos por una vuelta diferente, no más de lo mismo. Espero que les guste. No sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando a 24 Frames a Joshua Reyes, conocido mejor como Joshua Pauta.
Saludos, Pauta. Papá. Gracias a un millón por tenerme aquí,
de verdad. Joshua, de verdad que me alegra mucho tenerte. Tú has pasado un montón. Eres de los primeros que se fue viral realmente en las redes. Cuando había que explicar cuál era esta vuelta, ¿sabes? Porque ahora todo el mundo la entiende.
No, ahora sí, ahora es fácil. No, y hay dinero, ahora ajá, hay dinero. Ajá. Antes, cuando yo comencé no había nada de dinero.
Tú sabes que es una de las cosas que más o menos quiero llevar en la entrevista. Antes de comenzar la entrevista como tal, quiero decirles que tienes la obra... ¿Cómo le están diciendo? ¿Le están diciendo la palabra? Porque aquí se puede decir la palabra.
¿Para qué carajo me casé?
Exacto. Donde estás con Mariana Aquiles, José Broco y Michelle. Uh-huh. Ahorita hablamos de eso, para que me hables de fondo cómo fue ese camino a hacer la obra. Pero algo que quería comenzar a tocar contigo en esta conversación es que cuando tú empezaste... No habían chavos en esto, ¿sabes? No. Tú te puedes ir viral, la gente interpretaba que tú estabas millonario. ¿Y cómo impactaba tu vida cuando tú entras a esta vuelta que te da con hacer redes sociales y comienza la cuestión de que todo el mundo en la calle empieza a reconocerte, empiezan a interpretar un Joshua que no es el Joshua que tú eres?
Claro.
Luego traes la pauta y son otros 20 pesos. Pero esos inicios donde empiezas a golpearte con el reconocimiento.
Pues mira, todo fue un proceso. Yo creo que yo no empecé rápido con los videos, no empecé a explotar así rápido como cualquiera se imagina. Todo el mundo yo creo que tiene su proceso. Mi proceso fue que empecé a estudiar las redes sociales porque yo notaba que había muchos chamaquitos de estos que subían fotos, subían cositas y yo veía que cogían como que muchos likes. Uh-huh. Y yo, mano, yo quiero hacer eso. Yo quiero aprender a cómo bregar con las redes sociales, con las plataformas, porque para ese tiempo lo que había era Facebook, nada más. ¿Cómo yo puedo bregar con Facebook? Para entonces empezar a tener un poquito de likes, uh-huh, ¿sabes? Para la pautita, para el guillecito. ¿Qué pasa? Que empiezo a estudiar a todos estos chamaquitos, a qué hora los posteaban las fotos, a qué hora, cómo ellos editaban las fotos, los castings que ponían. Y empecé a tratar de
aprender la vuelta.
Mi propio flow. ¿Qué pasa? Que cuando empiezo a coger un following, uh-huh, empiezo a notar que yo podía convertir en eso en otro tipo de contenido y empiezo a crear lo que son los videos. Empecé a crear el video, ahí empezó entonces el push. Pero no fue como que rápido me empezaron a reconocer.
Claro.
Pasaron yo puedo empezar a decir que las primeras fotos fueron después de 6-7 meses grabando.
Ok.
Cuando empecé a coger mucho.
Sin quitarte por ahí para abajo.
Sin quitarme. No, yo para poder pegarme yo subía 6 videos diarios. Sí, ese video, cuando yo empecé a coger muchos likes, empecé a sonar, se volvió como una adicción y era como que no, tengo que seguir. Como que yo no sabía hasta dónde iba a llegar, pero en parte yo sabía que podía hacer muchas cosas si seguía.
Ok.
Seguí y me acuerdo que en los primeros 3 meses saqué 100,000 followers en Facebook, en los primeros 3 meses.
Wow, ¿sabes qué? Quería traer esta cuestión porque la gente siempre piensa que tú empezaste hoy y ya mañana ya no estás pegado y no saben el trabajo que conlleva. Y en ese momento no le daban el valor a personas como tú del trabajo que estaba haciendo, sino que era como medio despectivo. Ese chamaquito está bregando las redes ahí. Eso está...
Claro, porque cuando, por lo menos cuando yo empecé, no había... prácticamente nadie. Lo que habían eran un par de youtubers, pero eran de Estados Unidos y Chente. Exacto. Chente haciendo Fico Front en ese tiempo. Cuando empezamos en las redes sociales, que empezamos a explotar, yo recuerdo que estos grupos de teatro, gente que estaba ya en la industria, uh-huh, que llevaba muchos años, empezaron a crearnos un tipo de hate. Sí. Y empezaron a crear grupos y hacían, porque ya más o menos este concepto de podcast existía, pero era más como hablando de temas, no era como que entrevistando gente. Y hacían mucho podcast de que criticándonos, que si los influencers, que si esto, que si lo otro, porque no entendían básicamente lo que nosotros estábamos haciendo, lo que queríamos hacer en las plataformas, en las redes sociales. Pero poquito a poquito se fueron acostumbrando y fueron entendiendo lo que hay.
Cuando tú empezaste, porque hoy en día la gente dice, hacer videos es más fácil. Sí, es verdad, puede ser más fácil en cuestión de tecnología, de subirlo, un montón de cosas. Pero cuando tú llevas tanto tiempo, no es tan fácil el crear ideas nuevas.
No es fácil crear ideas nuevas y no es fácil tampoco mantenerte. Porque una cosa es tú pegarte. Mira, ¿tú sabes cuántos influencers se han pegado desde que yo empecé? Yo llevo 12 años.
Sí.
Entonces todos los que yo he visto salir, ¡pum, pum, 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 pum! Y yo me quedo tranquilo. Yo me quedo tranquilo que yo veo, ¡pam! Explotó, explotó, explotó. Vamos a ver cuánto dura. Eso es lo que yo siempre duro. Lo que siempre digo, yo digo, vamos a ver cuánto dura. Vamos a ver qué tanto se pueden reinventar para poder mantenerse en el mercado por tanto tiempo.
Porque claro.
Explota, hacer un video viral, hoy en día lo puede hacer cualquiera. Y más con la plataforma de TikTok, que tiene un algoritmo tan abierto. Antes no. Antes tú tenías tenías que contar con un share, tenías que contar con un comentario o contar con un contenido demasiado duro para que la gente se identificara y pudiera
expandir. Y no se quedara expandir en el visto, no se quedara nada más que lo vi ya.
Ajá,
sino que le diera con, mira, chequéate esto.
Claro, para que se lo mandaran a otro, a otro. O sea, era más difícil. Uh-huh. Ahora no, ahora hay muchas plataformas que lo que Reels, porque Instagram también hizo el mismo algoritmo prácticamente de TikTok, que te ayudan. Yo tengo videos que se me están, que los posteo hoy, 3 meses después vienen y se me van virales. O sea, ya hoy en día yo todos los meses tengo videos que me pasan los 20 millones de views. Todos los meses. Pero para ese tiempo era mucho más complicado.
Claro. Sí. Era heavy, era heavy. Yo sé que Pauti nace porque tú de momento tienes la necesidad de hacer, de crear contenido con una mujer.
Sí.
O sea, tú, obviamente, en esos tiempos, tú le decías a alguien que iba a hacer contenido para las redes y lo que podía pensar es que era otra cosa lo que tú querías hacer.
Ahora no, ahora tú se lo dices y cualquiera se presta. Ahora no, Nacho, contenido, yo quiero salir en el video, me etiqueta. Sí. ¿Me entiendes? Ahora todo el mundo se presta y todo el mundo quiere hacer videos ahora, pero antes lo veían como ridículo. No todo el mundo se prestaba para un video. Entonces, se me hacía difícil conseguir una mujer o otra persona que grabara conmigo, que no fuera mi familia.
Claro.
Y ahí fue que surgió el personaje de Pauti, que yo pedí una peluca prestada, me la puse y arranqué.
Tú me corriges si me estoy equivocando, pero para ese tiempo no era bien común. O sea, los personajes existían en la televisión. Claro. Siempre han existido en la televisión. Sí. Pero no era muy común que se viera lo que tú estabas haciendo.
No, no había ningún hombre que se vistiera de mujer en las redes sociales. No había ninguno. Yo fui el primero en las redes sociales.
A mí siempre lo que me ha llamado la atención de tu personaje es que tú no te fuiste full en la vuelta de transformarte completo. No. Seno, inclusive has hecho muchas veces el personaje con...
Siempre lo hice con la chiva.
Con la chiva, yo creo que siempre, ¿verdad?
Sí, porque es que yo quería ser un hombre imitando a una mujer. Yo no quería ser una mujer, ¿entiendes? Yo quería mantener esa línea. Yo quería que la gente entendiera que era un personaje. Esto es un personaje, esto es una joda.
Claro.
Esto es para chavales.
La cuestión con Pauti es que Pauti sí hace que entonces tú subas esos números a niveles industriales.
Claro, Pauti me hizo, Pauti me abrió puerta a lo que es hacer shows, hacer películas, televisión, radio, serie. Pauti me abrió todas esas puertas. Pauti es el...
Prácticamente ya tú has hecho todos los medios.
Todo.
O sea, tú has hecho todos los medios. Una persona que comenzó grabándose para redes sociales y ha llegado 12 años más tarde, podemos decir que tú has tocado todos los medios, tradicionales o no tradicionales.
No tradicionales.
De todo esto que tú has hecho hasta el día de hoy, ¿cuál ha sido el que todavía te sigue ganando?
¿Cómo que me sigue ganando?
De que tú dices, ok, esto es el que me gusta, puedo hacer este, puedo hacer otro.
Las redes todavía sigue siendo mi win.
Porque voy a hablar por ti, tú me dices si sí o no. Es más porque tú sí continúas teniendo el control.
Sí.
Ok.
Sí, y me di cuenta de que a mí se me hace difícil trabajar en cosas que yo no tengo en control cuando empecé en la radio y la televisión. ¿Por qué? Porque no entendía, primero que nada, no entendía el concepto. No lo entendía, ¿no? O sea, no quiere decir que porque tú tengas muchos followers en las redes sociales te van a poner en un en una plataforma, ¿cómo se dice esto? Típica. Radio, televisión. Radio,
sí. Tradicionales.
Tradicional, esa es la palabra. Y quiere decir que vas a dominarlo. No, ahí fue que yo empecé a tomarlo lo que es respeto a lo que es la televisión y a la radio, porque me di cuenta de lo fuerte que era. No aguanté la presión.
Sí, mucha gente piensa que cuando estás haciendo cosas en redes sociales, vas a cualquier programa de televisión y va a ser lo mismo.
No.
Ahí tú sientas automáticamente el cambio.
No.
El free will, la liberación
que no, tú la
tienes, no la tienes.
No.
Hay un control, hay una regla.
Hay una manera de hablar.
Correcto. Hay un
acento neutro.
No es que todo el mundo diga, claro que a la televisión le encantaría estar hoy en día pegada como está.
Nada de lo que tú haces en las redes sociales te funciona ni en radio ni en televisión.
Y no transmite, ¿sabes? No es una cuestión de que tú dices, llévate a Pauti para aquí y va a ser lo mismo. No, es otro
feeling. Pero fíjate, Pauti sí me funcionó en la radio. Me funcionó en el segmento que tenía. Pauti tenía un segmento.
Pero otra, ahí va el punto. Cuando la Pauti salía, era Pauti full.
Era Pauti full.
Ahí no era de que te dirigen a hacer tal cosa.
No, ahí
era,
me dejaban el freeway.
Ahí está, porque yo oía el programa de radio.
Es verdad.
Y yo estaba bien amarrado. Yocho estaba bien amarrado, pero cuando la Pauti salía...
La dejaban.
Lo que tú quieras.
A mí no me... O sea, yo llegué al momento donde yo ni siquiera me sentía cómodo hablando, porque cada vez que hablaba me corregían.
Ajá.
Entonces llegó el momento donde yo creo que eso fue lo que me pasó con radio y televisión, que me creó este... ¿Cómo se dice? Complejo.
Ajá.
En el hablar, que ya era como... Me empezó a hacer sentir incómodo. Yo no puedo ser yo, porque eso es lo que me ha llevado a mí a donde estoy, ser yo. Entonces estás tratando de que yo sea otra persona. Y la gente no se va a identificar conmigo. La gente se identifica conmigo por quien yo soy, por donde yo vengo, por mi manera de hablar. Porque no todo el mundo habla como habla la gente en la radio y la televisión.
Claro.
Eso es la gente de la radio y la televisión.
Pero él te da el punto entonces que a la Pauti se lo perdonan porque es un personaje.
Claro.
Pero entonces a Joshua, no.
No.
Era como que...
Era fuerte.
Sí, tú sabes, porque era yo fuerte. Sé que en cierto momento tú has luchado de lo que pasó, ¿sabes? Tú lo has luchado para borrar un poco lo que te sucedió, que la Pauti se te fue por encima.
Eso me
pasa. A lo que era Joshua Pauta.
Sí.
Cuando Joshua fue el que comenzó toda esta vuelta.
Toda la vuelta. Sí, porque mi primer video viral fue con Joshua.
Por eso.
Eso no lo recuerda. Mis primeros videos virales fueron con Joshua. Pauti existió un año y medio, casi 2 años después de que creé Joshua Pauta.
Exacto, que la Pauti no fue realmente la que comenzó.
La que comenzó esto.
Tú como creador... Sé que en momentos engavetaste a la Pauti. ¿Has tenido siempre esa pelea de hasta cuándo, de que la Pauti no va a aparecer nunca más?
¿O ya es no algo va a aparecer?
No, tú la tienes bien guardada.
Ya no va a aparecer, ya no creo que la necesito, ya no la necesito. Pero llegó un momento donde sí estuve peleando mucho con eso. Porque es que acuérdate, tú tienes un personaje, tienes una fórmula que te funciona, que atrae mucha gente, que a la gente le encanta, pero... a la misma vez te tranca puertas y te encajona a un solo público. Ese es el problema, eso era lo que me estaba pasando. ¿Tú sabes cuando yo lo noté? Cuando fui para República Dominicana a grabar con influencers.
Ajá.
Todos eran ellos, todos los influencers eran ellos y yo era el único que me tenía que vestir de mujer. Okay. Y yo me sentí como que...
Fue una pescosa.
Yo tengo que cambiar. Ellos estaban todos internacionales, todos están sonando en Estados Unidos, República Dominicana, están sonando en Puerto Rico, están sonando en todos lados. ¿Pero por qué? Porque son ellos.
Uh-huh.
Y el concepto del personaje, que eso es lo que yo les recomiendo ahora a todo el mundo, está cool que tú saques un personaje, pero no te envuelvas en él. No quiere decir que porque te funcione a lo primero, es lo que te va a llevar a donde tú quieres.
Claro.
Te tranca ciertas puertas. O que es bien difícil el issue de tú tienes un producto que te funciona, y votarlo.
Claro.
Te echaba. Porque lo, te voy a ser sincero, cuando yo boté la pauta, cuando yo dije, ya no la voy a usar más nada, los números me hicieron... Bajaron.
Bajaron.
Pero sin embargo, ahora estoy cogiendo el triple, hasta el cuadriple. Tengo videos, porque con Pauti la gente sí fue viral en su tiempo. Pero con Pauti lo más que yo saqué en un video fueron 5 millones.
¿Tú sabes algo que a mí me tripea mucho de las redes sociales? Aquí voy a hacer una palabrota y brenguen con ella. Yo pienso que todos los que hacemos contenido para redes sociales tenemos los cojones bien grandes.
Claro.
Porque nos atrevemos a hacer cosas que otra gente pensaría.
Ajá.
En tu caso, cuando tú has estado en medios tradicionales, que hay un cheque seguro al mes, que hay una entrada, tú has tenido los cojones de decir, me voy de aquí.
No, y en la radio, yo lo hice en el mejor momento. O sea, cuando yo tomo la decisión de renunciar a la radio fue cuando ganamos las encuestas.
Uh-huh.
Ganamos número uno. Molusco lleva 10 años sin perder esas encuestas. Cuando nosotros ganamos, al otro día yo renuncié.
Sí.
A mí me llamó Rocky. Papá, ¿qué tú estás haciendo? Pero tú estás loco. Tú acabas de... Que si esto, que si vuelve, que si tienes tiempo, que te vamos a dar break. Vuelve, vuelve, vuelve. Y yo le dije, no voy a volver. ¿Tú sabes por qué? Porque me estaba cortando mucho tiempo de las redes. Yo el día no me daba para crear contenido. Y yo, no puedo dejar mi plataforma principal, que uh-huh. es la que me vende, porque vamos a hacer... La radio tiene una...
Claro.
Es amplia y la radio es algo que no va a morir. Uh-huh. Y eso lo demostró María. Eso nunca va a morir.
Estamos claros.
Y vende. Pero las redes sociales es mi plataforma principal. Y yo me di cuenta que cuando yo promocionaba en la radio, yo no vendía. A mí no me subían los followers. A mí no me bajaban. Cuando yo estaba en la radio, yo me acuerdo que pautaba, y no pasaba. Se movía.
Yo pienso que la radio era más una cuestión de standing.
Ajá.
De que la gente viera de que, llegué a este medio tradicional, aquí me están dando el visto bueno de que soy bueno.
Sí, porque cuando ya tú estás en ese medio, ya tú pasas a ser como un personality o un...
Correcto.
Una, ¿cómo se dice eso? Una figura pública.
Ajá. Uh-huh.
Empezás a pasar a ser una figura pública. Y eso te da un tipo de standing. Y es verdad.
Que en tu caso fue una pendejada.
Con problemas.
Llegar a eso.
Ahí es que envían las controversias, los revoluces.
Está problemas. Todo el mundo pendiente que hiciste.
Claro. Y lo hace un poco más.
Pero es una cuestión de que eso sucede bien local. ¿Sabes? La radio te da el problema aquí. Entonces no hace que
te expanda.
Que te expandas.
A menos que te metas ahora, que está llegando a...
Claro.
A Orlando, está llegando claro, a otro sitio.
Claro, pero como quiera, por más que la radio trate, tu contenido siempre va a ser totalmente más libre. O sea, tú vas a ser... Y vamos, vas a seguir teniendo el control. O sea, tú vas a saber qué era... Porque esto en las redes sociales hoy en día, para el que se dedica a esto, es como un negocio. Tiene que ir moviéndose según el público se mueve, la sociedad se mueve, los problemas que trae el mundo. Tú te tienes que ir moviendo.
Y te reta. ¿Tú sabes cuál es el problema de la radio? Y no le estoy criticando.
No, estamos claros. Tiene su poder.
A mí me gusta la radio. Uh-huh. Si una de las cosas que yo desearía volver sería hacer radio. Pero la radio llega un momento que es monótono. Es todo el tiempo lo mismo. Por eso los que están duros ya lo dominan, porque es lo mismo, repetitivamente, es correcto. Lo mismo. Las redes no, las redes tú tienes que estar constantemente evolucionando, así sean contenido, así sean en el material de contenido, sea en las cámaras, los tiros de cámara. Yo no grabo mis videos ahora mismo como yo grababa los de Pauti,
claro,
porque no me funciona, tuve que cambiar el formato completo para entonces que estos videos corrieran de otra forma. O sea, es el constante evolución, la evolución, la red me reta más que estar en un medio tradicional.
Mira, voy a dar un viraje en el Millennium Falcon, pero así, pero a 360 grados. Hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención tuya, que lo he escuchado en muchas ocasiones, es que a ti te gustaba boxear.
Sí.
Estuvo en tu vida... es cómico que ahora está todo el mundo dándose pescosas por ahí.
Bien brutal, lo sé.
Y tu nombre se menciona mil veces.
Lo sé, rato, estás loco por verme pelear.
Sí.
Y a mí me gusta.
Que vamos, te soy sincero, de todos los que yo he visto por ahí, una pelea tuya estaría súper interesante.
Y
pienso que tienes el potencial para dar un buen espectáculo.
Y lo sé. Y, ¿cómo te digo? A mí el boxeo, es que el boxeo ya está en la familia, mi familia. Toda mi familia boxeaba, mis tíos, mi papá, mis hermanos. Mi hermano ganó una medalla de oro en unos Panamericanos. Yo gané una de plata. En
plata, correcto.
Yo gané medalla de plata en unos Panamericanos. Yo peleé con Pritchard Colón. Tuve la oportunidad.
Te dio duro también.
Papi, me dio un clase de knockout.
Hay dientes que cayeron por ahí.
Cabros, eso fue un...
Es más, ese diente se hizo famoso. O sea, ahí fue, ¿verdad?
Me ha dado, pero me dio sólido. Pero lo respeto.
Claro, es que esto es una... Yo pienso que el boxeo es eso.
El respeto.
El respeto, ¿sabes? Para mí es eso.
A mí me encanta el boxeo. Yo... De por cierto, era lo que yo quería hacer desde un principio. Yo boxeando desde los 10, 11 años. Uh-huh. Tuve hasta los 18. Yo quería firmar profesional, pero pues tuve una lesión en el brazo uh-huh. izquierdo, donde pues el músculo se me había desgarrado y el hueso se me salía por el músculo desgarrado. Pero hace como dos años, cuando íbamos a hacer el revolú de gallo, uh-huh. que volvió a salirse, uh-huh. me lo operé. Y no hace unos meses atrás fui para hacerme un MRI y está todo bien.
Ok.
Fui a chequearme con un profesional uh-huh. y me dijo que sí, que podía volver a pelear. El hecho es que todavía estoy como que estoy tan ocupado ahora mismo. Tengo mi proyecto, uh-huh. tengo el tool este de ¿Para qué carajo me casé? Uh-huh. Yo y mi pareja también tenemos muchas cosas que queremos hacer todavía. Estoy como que... No puedo soltar lo que tanto he trabajado para entonces darme un par de pescosas con un par de pelagatos, que yo no sé si eso es algo que me vaya a llevar a donde yo quiero, ¿me entiendes?
Sí, sí, que es una cuestión de momento. Y
ajá, es algo de momento, es algo que... Y a lo mejor yo no gané ni siquiera la bolsa grande ahí,
ajá, exacto.
Entonces estoy peleando para producir dinero a todo el mundo.
y ya creo que ya tú has pasado esas etapas.
Ya creo que ya pasé eso.
Ok, acabas de decir algo. Joshua Pauta, ¿ha ganado mucho dinero a través de su carrera?
Sí.
¿Ha perdido mucho dinero en su carrera?
Sí.
Mucho. No te di ni breve de contestar una de detrás de la otra porque quería que me fueras más para la pérdida que para la ganancia. La ganancia, llévatela en el saco.
Muchas pérdidas.
Pero los momentos en que has perdido, ¿ha sido a nivel de que tienes que restart todo lo que estás haciendo?
Mira, hay un refrán que dicen mucho por la calle que yo certifique que no era cierto. Dicen que no hay nada que no sea mala publicidad. Uh-huh. Y eso es totalmente falso. Sí la hay. Hay publicidad que te puede dejar en la calle y que te puede tumbar todos tus proyectos. Yo estuve 4 años sin parar después de tener el éxito en el Choliseo. Un éxito en el Choliseo. 8,000 personas metí en el Choliseo. Sí. Para mí eso es un éxito. Uh-huh. Primer influencer en el Choli. Yo dije, ahora es que empiezo a trabajar en la radio, grabo la encuesta, esto, lo otro. Renuncio de la radio y empiezan las controversias. Tuve 4 años sin parar en controversia. Nadie me quería contratar. Nadie quería darme un show. Nadie quería contratarme para radio de nuevo. Ni televisión. Tenía tanta mala publicidad que llegó el momento donde volví a estar en la calle. Perdí todo lo que yo me había ganado. En mi primer tour, yo había generado casi $200,000.
Cuando te fuiste por Estados Unidos, 70 y pico ciudades.
Perdí todo.
De show, perdón.
Perdí todo. Todo. En el momento donde tuve que empezar de nuevo, desde la calle, desde el piso. Pero... Le agradezco a Dios, porque Dios hace todo con un propósito. Le agradezco a Dios que me haya pasado todo lo que me pasó ahora, que soy chamaquito, que soy joven, uh-huh. porque ahora sé el negocio, sé bregar, estoy más pendiente, sé que ahora el dinero no dura para siempre, que tienes que invertir, uh-huh. sé que tengo que estar preparando para próximos proyectos, que no me puedo recostar para atrás. So que cada cosa que le pasa a uno es por un propósito.
Claro, yo creo que lo importante de cuando pasan esos momentos duros es eso, aprender de ellos, tú sabes. Ok, quiero que me lleves a ese momento en que está cero. ¿Cuál fue el movimiento? O sea, ¿fue el movimiento entonces de mudarte? ¿Te ayudó el mudarte? Porque más o menos estoy en el tiempo real, ¿sabes? Ese es el momento en que tú te mudas.
Mira, cuando yo estoy en cero, estaba... Estaba viviendo en un apartamentito en Carolina que recién habían me lo ni había alquilado porque no tenía ni el dinero para alquilarlo. Uh-huh. Fue el yo entrenaba con rompecuellos.
Ajá.
Para ese tiempo era cuando me estaba empezando a poner hype, uh-huh. hype, hype, hype. Uh-huh. Yo decía, necesito algo que me
te saque de toda esta
que pendeja. Me saque de todo este, de toda esta mala vibra que yo tengo, claro. Encima. Entonces empecé a concentrarme en el gimnasio. Y me voy con un rompecuello. Me había quedado en la calle. Y le digo, rompecuello, hermano, no tengo un apartamento. Y él tiene ese apartamento en Carolina. Me dice, si quieres, arréglalo, píntalo, límpialo y tú te quedas ahí.
Ese proceso yo entiendo que lo vimos en redes.
Sí, sí. Y yo lo pinté, lo arreglé, me quedé en esa parte mentito. Y ahí fue que empecé. Y dije, pues déjame empezar. Entonces empecé a grabar, porque estaba hasta quitado los videos. Empecé a grabar de nuevo, empecé a hacer cositas. Pero yo noté que estaba haciendo lo mismo de nuevo. Videos de pauta y videos de esto. Entonces traté de hacer podcast, traté de hacer otras cosas. Entonces me cae la oportunidad de seguir como el presentador de unos... era como una campaña política en los Estados Unidos que se llamaba Ahora es Vota. Yo okay. lo estaba produciendo en la misma compañía para la que yo lo trabajo. Okay. Me dicen, ¿tú quieres ser la imagen? Y yo, pues dale, pues vamos a meterle. Arrancamos para Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que cuando arrancamos para Estados Unidos, ahí ya me cae la oportunidad de grabar con Marcos, que es el venezolano, uh-huh. Grabar una canción con él, y ahí empezó todo. Y yo dije, espérate. Y empezó a ver el movimiento, porque en Puerto Rico estábamos trancados por la pandemia. Estábamos trancados, no había ningún tipo de movimiento, no había manera de crear dinero. O sea, estaba jodido en cuestión de imagen, más no había manera de hacer dinero.
Exacto.
Era
sí, complicadito. Por los lados estaba jodón.
Empezó a ver el movimiento y yo digo, espérate, es que hay movimiento, aquí se puede hacer dinero. Y empezó a ver que la gente, parece que en Estados Unidos me extrañaban, porque yo hice muchos tours, muchas cosas por allá. Empecé a recibir llamadas.
Para la diáspora es poderosa. La gente no sabe el poder que tiene la diáspora. Con nosotros los puertorriqueños que estamos aquí y vamos a hacer cosas
allá. Una cosa brutal. La gente allá te apoya.
Sí.
Ellos están, bueno, ellos extrañan tanto Puerto Rico que todo lo que vaya de Puerto Rico para allá, ellos te lo apoyan.
Entonces, bueno, pero nuestra gran audiencia en podcast y todo esto, la diáspora es la que la mantiene, ¿sabes? Y nosotros somos lo que le decimos a ellos cómo está, qué es lo que está pasando aquí. Uh-huh. O sea, ellos nos ven más a nosotros que ver televisión local
de acá. Que los mismos de aquí.
Exacto.
Ellos más, es más, exacto. Estados Unidos está más enterado de lo que está pasando aquí que nosotros mismos.
Así mismo es. Pues entonces, estás allá a ver la vuelta de que...
Empiezo a hacer promociones, conozco a Michelle. Cuando conozco a Michelle, hicimos los primeros contenidos, me enchulé a la pata y yo dije, mano, me siento bien aquí, la vibra, me encantaba la vibra. Yo dije, me voy a quedar, y me quedé a lo loco. Yo lo que tenía una maleta con un par de piezas de ropa, no tenía ni siquiera el seguro social, ni los papeles, no tenía nada. Yo dije, me voy a quedar. Con el dinerito que hice de las promociones, compré un carro.
Ok.
Porque ya están más baratos que acá. Compré claro. un carrito y me empecé a quedar a dormir en el carro. Empecé a quedarme a dormir en el carro, seguí trabajando, alquilé un apartamentito y de ahí entonces empecé a crear.
Punto aparte, estamos hablando de la misma persona que había hecho un choli.
Que había hecho un choli, sí.
O sea, está en Estados Unidos durmiendo en el carro. O sea, nada más lo quiero traer en contexto para que la gente no piense. Para que
la gente entienda.
Sí, no, porque la gente...
sacrificios.
Sí, mano. O sea, la gente no sabe y por las redes te escriben cuatro pendejas y se piensan que son intelectuales por decirte lo que ya tú sabes. O lo que realmente no saben de ti. Estás viviendo en el carro, estás tomando una decisión bien cabrona de me voy para allá. Ok, manténme en esa historia.
Después entonces empezó lo que es la relación con Michelle y empezamos a grabar contenido. Yo todavía hacía contenido, hicimos uno que otro video, pero no habíamos como que compenetrado en cuestión de contenido. Simplemente estábamos saliendo. Pero ya yo veía que la relación estaba empezando a coger forma y empezamos... cuando empezamos a grabar contenido fue cuando yo le digo a ella que ella hacía mucho TikTok. Uh-huh. Yo le digo, mamá, tienes que empezar a evolucionar. Hay que salir de los TikTok. Tú no puedes seguir haciendo la voz de todo el mundo.
Y ella hacía, ella lo que hacía mucho video con voz de voz grabada.
Digo, desde ahora en adelante tienes que cortar eso. Uh-huh. Tienes que empezar a hacer tu voz. Si tú vas a hacer un video, hazlo con tu voz. No lo hagas con la voz de otro. Hasta que empezó y los primeros videos se le empezaron a ir virales. De ahí empezamos a ver cómo... Porque como yo no hacía Joshua, yo no sabía qué hacer... Pues entonces empecé a hacer videitos con ella, de esos que veíamos en TikTok, con qué estupidez, con qué cosita que... Pero empezamos a ver
tú te convertiste como en la contraparte. Ajá. O sea, ella quebre y yo soy el punch it back. Yo soy claro. El que recibo.
Yo, y entonces empezamos a crear contenido. Pero ¿qué pasa? Empecé a ver mucho hate. Pero eso también me dio una de estos de que, espérate, estamos haciendo algo bien. Sí. Algo está pasando aquí. Aquí hay algo. Entonces sí, empezamos a grabar juntos.
Ese empieza a transformarse. Cuando ven que ustedes no le bajan.
Eso fue lo mejor que hicimos. Eso. No importaba lo que dijeran, no le bajamos.
No le bajen.
Seguíamos.
Inclusive, yo pienso que para ambos, la vuelta de empezar a hacer contenido juntos fue totalmente una limpieza de imagen de ambos dos.
De los dos.
Ella quitarse la cuestión de la Carmen Lubana y que todo el mundo conocía.
Yo digo que Dios nos puso en el camino.
Y tú romper todo lo que había pasado en el otro lado.
Fue los dos
y limpiar.
O sea, los dos.
Un detox.
Quitamos.
Ajá. Un detox. ¿Sabes? Empezar ustedes fue un detox. Yo creo que en cierta manera les vino súper bien a ambos. ¿Sabes? Que llegar, porque una cosa es que pueden una relación, de igual manera ella puede decirte, no, yo hago mis videos por acá, tú lo tuyo, y salimos. ¿Para qué vamos a mezclarnos aquí y allá?
Claro.
Pero yo creo que es el que ha visto el contenido de ustedes dos, ve la misma evolución, ¿sabes? De los dos. Ya no es ya antes eran como que los videitos que hace Carmen Lubana. Los videitos que hace Joshua, ya los ven los dos.
Como un conjunto.
Correcto.
Ya ¿sabes? Hemos crecido los dos a la vez. Y nos ha ayudado mucho. Desde ahí, entonces, porque ella también está haciendo sus videitos, ella está pasando por sus problemas también. Igual que yo estaba pasando por los míos. Yo tenía muchos problemas en corte también. Uh-huh. Adicional de todas las controversias que había pasado. Y ella también tenía sus problemitas que estaba pasando. Estábamos los dos en una situación bien fuerte, y el poder mantenernos juntos, uh-huh, más de eso encima seguir trabajando, fue lo que nos ayudó
a poder... se convirtió en un oasis. Sí. O sea, de que cuando estamos aquí, la burbuja de nosotros, nadie se mete.
O sea, nos ayudó a crecer. O sea, tú no sabes lo brutal que se sintió estar en el Tapia y mirar para todos lados. Yo dije, diablo, mano, esto... Nosotros vendimos esto, ella sin tener que volver a lo que ella hacía, uh-huh, y yo sin tener que ponerme una peluca. Para mí es un logro.
No es que es un mega logro. ¿Sabes? Porque la evolución a lo que quería llegarle a ustedes dos, de encontrarse, tú en un nivel bien, recibiendo un golpe de vida bien duro, ella viene con su rollo, empezar a meterle, no quitarse, venir con una avalancha de hate. Porque la gente, a Carmen le gusta
hate. La crucificaron mucho cuando... nos crucificaron en cuestión de que primero era todo por lo que ella hacía antes. Uh-huh. Oye, yo te puedo decir la cantidad de cosas que la gente me envía. Tú sabes cómo la gente en las redes sociales es mala.
Sí.
La gente en las redes sociales es mala.
Que no aguantarían ni un solo comentario de los 500 que les mandaban ustedes diarios.
No aguantan. Papá, yo te digo...
Por algo, menos la gente pelea.
Papá, yo te lo digo. Ay, es que yo te digo, no todo el mundo nace para esto. Porque cuando uno llega a un cierto nivel de fama y tú recibes todo ese hate, es bien difícil el tú mantener tu postura y no decir nada. Y yo llevo 4 años, papi, que manteniendo postura. Y rara, ¿me entiendes?
Sí.
Que me han dado...
Qué boxeo. Aquí que tú estás cogiendo pescosas, de verdad.
De verdad. Yo nunca he cogido tanta pescosa en mi vida desde que empecé a trabajar en esto. Ajá. Te lo juro. Pero lo más que yo... admiro a Micha, y que por eso es que yo lo que sea que ella me pida, yo me voy hasta lo último con ella. Uh-huh. Es que ella no me dejó solo. Yo estaba en la calle. Ella sabe que yo estaba durmiendo en un carro. Ella sabía todo el hate que yo estaba recibiendo, más todos los revoluces que yo tenía en la corte, y esa mujer se quedó ahí conmigo. Y creyó en mí. Uh-huh. Y yo creo que eso fue lo que a mí me... fue mi segundo aire. Claro. Fue el alguien cree en mí. Porque ya yo veía como que todo el mundo me había hecho... Y ya yo me sentía como que, diablo, mano, tanto que corrí, tantos años que me jodí para llegar a donde estaba y me caí. Entonces, ella fue la que me... Vente. Entonces, yo sentía que la relación era como que ella me ayudaba y cuando ella se caía, yo, no, vente para acá. Los dos y fue separaban. Como que subiendo, como subiendo escalones los dos.
Y ahí tú notas que de igual manera que el público te levanta, se olvida de ti, pero de una manera asquerosa.
No, eso es una navaja de doble filo. Tú sabes, por eso es que la mayoría de los artistas grandes, 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 tienen un círculo bien pequeño de personas. Ese es su círculo. Porque el público es algo lindo, algo bonito. Te apoyan, te llevan a lugares que tú nunca imaginaste en la vida, pero también al otro día te cortan y...
Claro, porque te juzgan por lo que ven. Sí, ¿sabes? Y tú le estás trayendo el show y qué sé yo, y se montaron en el show y te adoran. Pasa un revolú personal que todo el público que te ve ha pasado por cosas así o peores, pero entonces te juzgan y se jodió todo. Sí. Entonces tú dices, ok, espérate, no podemos convivir porque tengo unos problemas acá que pasaron. El problema es que a mí me tiran 4 fotos y se las tiran las noticias, y a ti no.
Pero tampoco podemos decir que son todo el mundo, porque
hay
muchos fanáticos que también se ven.
Y de ahí que uno se debe agarrar.
De los que son de verdad.
¿Sabes? Yo tengo gente que me escribe desde el día 1, desde que yo tenía que explicar que era un podcast. Y yo mantengo, no es que somos amigos, pero sí te mantengo esa relación
con ellos.
Con ellos. Porque es una manera de decirle, coño, gracias. Porque tú has estado ahí, tú eres de los que si ves comentarios pendejos, no esperas ni que yo conteste, y tú vas y lo contestas, y le dices,
te defiendes, ajá, y sacas en la cara.
Ese es el público que dice, coño.
Eso es un verdadero
fan. Ese es el público que va y se paga un boleto para el Tapia, se sienta y lo aplaude porque se siente que creció contigo.
Por eso es que es tan especial eso, por eso es que a mí me encanta hacer show, y por eso fue que yo me sentí de esa manera. En el Tapia, que yo sé que Michelle también se sintió de esa manera, que ella creció mucho también en la de esto. Pues yo te voy a decir algo. Para tú ser un hater de las redes sociales, se necesita mucho. Tú tienes que estar bien lleno de odio para tú tirarle hate a alguien. Sí. Yo nunca he tenido la fuerza de voluntad de escribirle un hate a alguien.
No.
I can.
No, yo no.
Es bien fuerte.
Sí, de verdad. Sí, hay que nacer para eso. Ok. Hablamos de la evolución, estamos en esta etapa de que tienen un show, tienen un espectáculo juntos. ¿Cómo llega esa idea? ¿Cómo llega la cuestión de...? Porque una cosa es hacer videos para ustedes, que en su entorno ustedes lo controlan, pero ya es una cuestión de, ok, vamos a llevar esto a otro nivel. ¿Cómo llega la idea?
Mira, yo siempre he producido eventos. A mí siempre me encanta el público.
Si nos vamos por ahí, estamos 1 hora y media hablando nada más de los shows.
Me encanta.
Y el chol y toda la jodienda. Pero yo no quiero hablar tanto de eso porque ya tú lo has hablado un montón de veces. Y ya lo conocemos. Pero entonces quiero concentrarme a este desarrollo de este show.
Pues esto empezó en un show que yo estaba haciendo en Mayagüez, el Pauta y Win. Uh-huh. Se metieron 7,000 pesos, eso fue el año pasado. Entonces yo estoy notando, cuando yo me atrevo a la tarima, la gente, they were excited. Uh-huh. Estaban, ¡ah! Pero algo pasó cuando yo me trepé con Michelle. El fuego fue más. Yo me quedé como que, cuando escuché los gritos, ¡ah!
Michelle es que, me dio ya. Joshua, ustedes se convirtieron en un power couple. Bien, ¿sabes? Brutal. Ya ustedes son una pareja de fuerza. Porque la gente vio que no importa el hate que les tiren, ustedes están ahí, vamos para adelante. Y yo creo que ese fue un buen momento de tú verlo en persona. Porque puedes ver el apoyo por redes, pero cuando las 7,000 personas gritan, se siente duro, ¿viste?
Ahí llegamos entonces a Tampa. Después de eso, yo me quedé con eso en la mente.
Okay.
Michelle ya me había tirado la indirecta hace tiempo de que tenemos que hacer algo, pero yo todavía no lo veía. Yo decía, ¿pero qué vamos a hacer? Porque no quería hacer stand-up. Yo, hay que hacer algo diferente. Entonces, ella me dice, hay que hacer algo. Y ella me tira lo de la obra. Me dice, vamos a hacer una obra de teatro. Y yo, ¿una obra de teatro? Y yo nunca he hecho una obra de teatro. Uh-huh. Entonces, recordé que yo tenía el número de Héctor Méndez, que es el director. Y yo le digo, no te preocupes que yo voy a llamar a Héctor Méndez ahora. Llamo a Héctor Méndez y le digo, mira, soy Joshua Pauta, me reconoció. Tengo a Michelle, mi pareja, que queremos hacer este proyecto juntos y nos interesaría hacer algo contigo. Le encantó la idea desde un principio. Y nos sentamos a hablar. La primera reunión fue hace como 4 meses atrás. Hace 4 meses atrás fue la primera reunión. Esto fue bien rápido. hace 4 meses atrás, nos dice...
Total, yo pienso que no, esto fue tan, que es que tú siempre has trabajado así.
Sí, siempre lo he dicho así. Yo le dije, mami,
pum, vámonos.
Sí, vamos, porque
nosotros... No se deja morir.
Tratamos de cuadrar esto desde octubre, desde que terminó ese evento, pero pasaron unas ciertas cosas que no nos permitieron y tuvimos que hacer todo desde diciembre. Arrancamos todo desde diciembre. Cuando arrancamos, esto nos muestra un libreto que se adapta a lo que el contenido de nosotros.
O sea, que había un material ya
escrito. Él me dice, tengo este libreto, no lo he usado.
Okay.
Tengo este libreto, no lo he usado. Y esto es de pareja y esto va con ustedes. Nosotros pensábamos sacar el show en febrero 14. Pero
no enamorado.
Ajá. Que era perfecto porque era pareja. Yo le dije, pero está bien, no lo saquemos en febrero porque eso nos va a amarrar a lo que es
San Valentín.
Claro. Vamos a sacarlo en marzo.
El branding vamos a hacerlo para nosotros.
Y empezamos poquito a poquito. Me recuerdo que el primer día se nos vendieron 275 boletos en la primera función que sacamos. Y cuando yo estaba en mi pi, el primer día yo lo más que había vendido eran 70. Sí, 70 boletos aquí. Y tenía a mi oficina loca. Ajá. Cuando yo vi que se vendieron 270, yo le dije, esto es un éxito, aquí tenemos un buen producto, aquí tenemos trabajo para el año completo. Ajá. O sea, después de estar 2 años y medio grabando sin parar, ahora es que podemos decir que vamos a empezar a recoger frutos de todo lo que hemos hecho.
¿Sabe? ¿Cómo entonces llegan al concepto ya de incluir a José?
Siempre tuvimos desde el principio que si vamos a hacer una obra de teatro, sabíamos que necesitábamos actores. Pensábamos utilizar gente de los medios que fuera un poquito más grande para que nos dieran ese pushing, pero después nos dimos cuenta
de que no.
Que no. Que este show tenía que ser de nosotros. Este show tenía que ser de nosotros y que los actores nos reforzaran en tarima. Y ahí apareció Héctor Méndez con José Broco y Mariana.
Y Mariana. Ok. ¿Cómo ha sido la experiencia de ya haberlo montado, de ya haberlo concretado? ¿Era lo que pensabas o superó las expectativas?
Superó las expectativas, pero fue fuerte montarlo. Acuérdate, porque somos una pareja. Las parejas también tienen sus problemas.
Claro.
Ha sido bien fuerte, ha sido un proyecto bien drenante, como se puede decir. Cuestión de que Michelle no solo está actuando, sino que también ella lo está produciendo y yo la estoy ayudándolo en todas las estrategias y todo lo que tenga que ver con el show. Ya yo tengo la experiencia.
Claro.
Yo lo que hago es la ayudo con todo y es la productora ejecutiva del proyecto. Aunque él nos ha hecho el proyecto un poquito más fuerte de lo que pensábamos que iba a ser, pero ha superado las expectativas en cuestión de todo, en cuestión de la aceptación con el público. Nosotros teníamos un miedo de que no nos fuera a funcionar porque es nuestra primera vez, los dos.
Claro.
No es la primera vez de ella, no, de los dos. Yo sí me he trepado en tarima y he hecho...
Sí, pero tú estás del carajo porque tú vienes y te tiras a hacer stand-up y alguien comienza en una barra. No, tú pum, empezaste en un teatro sold out. ¿Sabes? Sí. Tú siempre te
has ido como... Siempre me he ido a lo loco. Siempre me he ido por encima de
eso. Sí, como que... Pero en serio tú vas a empezar así. ¿Sabes? Que vas a empezar a meter la pata con 6,000 o 7,000 personas mirándote, no con 300.
Pero la diferencia mía a estos comediantes nuevos que están empezando, que empiezan en barra, es que yo me preparo. Yo no voy a ¿cómo te digo? Yo me rodeo de gente que es profesional y que tiene conocimiento de ese ambiente. Y cuando yo voy a hacer algo, yo me preparo con meses de anticipación. Muchos de los que van a hacer stand-up en barra escriben 2, 3 chistecitos, ni siquiera se aprenden el chiste bien y quieren ir
a vamos a ir probando.
Y vamos a probar si me funciona o no.
Ahora, tú cuando hiciste el Choli, te fogueó Chicho. ¿Verdad? Chicho
Chicho trabajó. Me estuvo fogueando desde el primer stand-up mío, que fue también en el Tapia. Ahí fue que yo debuté.
Correcto.
En el Tapia, desde ahí. O sea, yo he cogido clases con profesionales desde un principio. Yo siempre me he preparado. O sea, no es como que... Y siempre he sido visionario. Es que si yo puedo hacerlo en este... Pues, ¿qué me voy a meter a una barra? No, vamos a hacerlo en grande, ¿me entiendes? Vamos a hacerlo en grande para seguir creciendo y seguir creciendo.
Lo que estaba diciendo ahorita, personas como tú tienen los cojones bien puestos para no tenerle miedo a tirarse. ¿Qué puede pasar? Ya dormiste en un carro, ¿qué puede pasar? ¿Sabes? ¿Sabes? Ya te has pasado todas las etapas de éxito y de caída.
Yo te voy, hay mucha gente, ay, no, que tengo miedo, el que pensan, el que dirán, pero si, si no estás haciendo nada, no estás haciendo chavo, sí, no estás haciendo
la vida...
ya tienes que, no tienes nada que perder. Entonces, ¿de dónde yo aprendí eso? De Kevin Hart, del libro de Kevin Hart. Kevin Hart se fue a quiebra dos veces antes de llegar a lo que, uh-huh, a lo que es hoy. Porque por todas las malas decisiones y todas las estupideces que cometió en el camino.
Claro.
Y ese libro a mí también me enseñó muchas cosas. Dave Chappelle también le pasó lo mismo. Solo que las caídas hacen falta.
Es que por lo regular en la vida vemos siempre los logros, no los tropiezos. Los tropiezos son bien, casi siempre son bien personales. Lo importante
y son importantes también.
Claro,
son más importante hasta que el mismo éxito.
El mismo éxito.
Porque si en ese tropiezo tú no aprendes.
Uh-huh.
Entonces la gente tiene miedo a fallar. Ah, que no me acepten. O que yo no sé hacer esto. Mira, si cuando yo empecé en las redes sociales, yo no sabía ni editar un video. Yo no sabía. Yo no sabía qué yo estaba haciendo. Sí. Yo empecé a grabar video a lo loco. Grababa 4 meses y lo subía. El hecho es que la gente no se atreve. Y me pasa, tú sabes que yo he cogido muchas clases con mucha gente de teatro. Y me pasa que me dicen, ¿qué puedo hacer en las redes sociales? Y yo, ¿De todo? Lo que a ti te dé la gana. Pero no se atreven.
¿Tú sabes?
Y son gente con tanto
pero
talento.
Pero tú sabes que es una cuestión de cómo tienen trabajada
el
la
mindset.
Mente. El, porque la gente de teatro y de televisión están acostumbradas
a que les digan lo que tienen que hacer.
Entonces, cuando le das esa libertad, es como que, ajá, ¿y qué hago? ¿Qué hago con toda esta libertad? Pero dame un guión, dime, ¿sabes? Dirígeme. Se le hace bien duro.
Eso, fíjate, lo acabo de...
Sí, se le hace bien duro.
Esclavo.
Se le hace bien duro porque no tienen, ¿sabes?
No saben.
No saben. Tú partiste de la libertad. Por eso es que muchas veces pasa lo contrario. Cuando entonces te metes en medio tradicional y lo que hace es que te amarran, dices... No, ya yo probé la libertad porque me carajo me voy a amarrar aquí.
Es verdad.
Tú sabes,
es ¿sabes que no lo había visto de esa manera? Ahora entiendo mucho más ahora estoy en los zapatos de ellos.
Pues claro, es que es al revés, ¿sabes? Pasó totalmente contrario. Joshua, tienen un montón de fechas por ahí todavía, ¿verdad?
Sí, mano, gracias al Señor. Voy a buscar mi celular aquí porque yo soy medio olvidadizo en cuestión de palabras para aprovechar y decirlas.
Sí, tíralas todas ahora.
Bueno, pues tenemos 24 y 25 de marzo. Uh-huh. Vamos a estar con nuestra obra ¿Para qué carajo me casé? Puedo hablar malo.
Sí, aquí puedes hablar malo.
¿Para qué carajo me casé?
Yo he dicho cojones como que sea.
En el teatro Yagüez de Mayagüez, Teatro Yagüez de Mayagüez. El 29 de abril vamos a estar en el Bellas Artes de Jovana Díaz, que estoy pompeado, porque el área sur nos ha estado pidiendo hace mucho tiempo. So que quería ir para el Teatro de la Perla, pero está cerrado. El de Ponce.
De verdad, está la Perla cerrada.
Y cerraron la Perla. Pero vamos a
estar. ¿Pero cerrada por alguna cuestión?
Desde María, papá, lo cerraron.
Oh, mano, sí, también teatro.
Sí, bello.
Tan buen, yo amo
la talento Perla. De un teatro bello. Sí. Y hay muchos.
Sí, pero coño, la Perla es la Perla.
Pero vamos a estar en Bellas Artes de Juana Díaz, que yo sé que la gente de Ponce van a
buen teatro, hermano. Es muy buen teatro.
Hay muchos teatros que le está pasando lo mismo, sí, en Puerto Rico. El 12 de mayo vamos a estar en el Teatro Ernesto Ramos Antonini, que se va a hacer en Barceloneta. Eso va a ser en Barceloneta, se va a aquí cerquita. Y el 27 de mayo en Teatro José M. Lugo Emanuel Manueli en Fajardo.
Ahí están, ya hay un montón de fechas. ¿Tienes ¿Sí? ¿Dónde lo están vendiendo?
Tiquetera.com.
Pues ya saben, todas las fechas que van a estar disponibles, vayan a ver esta pieza. ¿Hay planes de llevarla a lo que dijimos, a la diáspora?
Sí, claro, claro. Nosotros, si no tengo entendido, creo... No puedo decir todavía, porque depende cómo siga surgiendo el proyecto, porque si sigue vendiendo fechas en Puerto Rico, creo que vamos a hacer...
Empezamos a caminar por todo
el Estados Unidos. Pero si no, creo que mediados de agosto, vamos a arrancar para lo que es Estados Unidos, cubrir todo Estados Unidos.
Pues ya lo saben, todas esas personas de la diáspora que nos escuchan, van a poder ver a Carmen Lubana y a Joshua Pauta en ¿Para qué carajo me casé? Joshua, de verdad, agradecido a que te sentaras aquí un rato
gracias,
a hablar.
Hermanito, gracias.
Traté que no irnos siempre por las mismas curvas.
No, lo vi. Creo que pudimos tocar muchos temas que no he tocado en ningún otro podcast, porque ya todo el mundo me ha hecho los mismos. ¿Y de dónde salió Pauta?
Yo no iba, créeme que para allá no iba, pero
fue cool. Gracias, Miguel, por tenerme.
Espero que sigas metiendo mano, cosechando frutos. Yo sé que te has jodido para lo que has hecho hoy en día y te lo mereces, igual que Carmen se lo merece.
Amén.
Así que mucha suerte y me siga metiendo mano.
Gracias, hermanito.
Esto es un detallito que le doy a todo el mundo que visita aquí para que se acuerden de que estuvieron en Hablando 24
Frames. No me lo voy a quitar.
Joshua, di tus redes, aunque todo el mundo se las sabe, bueno, pero dilas aquí, nunca
Facebook,
está de más.
Joshua, yo nunca está de más, porque sí. me siguen que sea bueno. Joshua Pauta en Facebook y soy Joshua Pauta en Instagram. Para tener que ponerme el de esto, ¿cómo se ve el clip?
Deberían, ese enero se ve de show. Oye, papi, de verdad, súper agradecido.
Gracias,
¿verdad?
Papito, bendiciones.
Se les quiere. Bueno, y para terminar, como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.
Cabrón, eso solo cabrón.